Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Bienvenidos a este lunes en Hora 20, hoy con una mirada a estas sanciones que se presentaron el viernes pasado y de las cuales no hemos podido debatir todavía los miembros del secretariado de las FARC por cuenta de su participación en el delito del secuestro. Hablaremos del rol de las víctimas, de la participación política, de los resultados que empiezan a mostrarse en la justicia transicional. Vamos a hablar también de las polémicas en el servicio consular y de este diálogo que se inicia entre la oposición y el oficialismo venezolano. Profesora Sandra Borda, investigadora, directora del podcast Buceando en el Naufragio. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos.
Hola Diana, muy buenas noches, un saludo a usted, a los compañeros de mesa y por supuesto a la audiencia.
Abogado, profesor también, cofundador de la Visión 2020, Rodrigo Pombo, buenas noches.
Bueno, qué gustazo estar con tan importantes columnistas y artistas y pensadores. Gracias por la invitación, Diana, muchas gracias.
Juan Diego Restrepo, periodista, director de Verdad Abierta, gracias por acompañarnos, muy buenas noches.
Buenas noches, Diana. Un saludo a Sandra, a Rodrigo, a Jorge Iván y a todos los oyentes.
Jorge Iván Cuervo, profesor de la Universidad Externado, columnista del Espectador. ¿Cómo le ha ido, Jorge Iván?
Bien, Diana, gracias. Buenas noches. Saludos a Sandra, a Juan Diego y a Rodrigo y, por supuesto, a la audiencia de Hora 20 en todo el país.
Poco de contexto para nuestros oyentes. Justo 6 años después de la firma del acuerdo de paz en el Teatro Colón, la Jurisdicción Especial para la Paz, el tribunal encargado de estudiar los crímenes, de imponer las sanciones a distintos actores del conflicto, entre estos a las FARC, publicó la resolución de conclusiones del caso 001, que es el del secuestro. En este documento, la sala de reconocimiento que irá al Tribunal de Paz encargado de imponer las sanciones, pues ya ha planteado que la verdad aportada por el secretariado es suficiente y que hay real reconocimiento de responsabilidad por crímenes de guerra y de lesa humanidad como el secuestro, sobre el cual hay documentado hasta 21.000 casos. En este sentido, la sala plantea una serie de sanciones que han sido construidas con las víctimas, sanciones como el desminado humanitario, como la búsqueda de personas desaparecidas, restauración ambiental, obras públicas. La duración de la sanción máxima será de 8 años para 6 de los integrantes del secretariado, pues solo uno de ellos, Rodrigo Grande, recibiría una sanción de 5 años, y esto debido a que no participó plenamente de los mismos delitos que los demás. Estas penas, que no serán privativas de la libertad y que dejan la duda sobre la participación en política de los secretariados, será de lo cual vamos a hablar. El Partido Comunes, que es fruto de los acuerdos, planteó que recibe con respeto y disposición esta resolución, reafirmaron que el secuestro nunca debió ocurrir, pero sobre todo plantearon que esa resolución es un incentivo para contribuir a acciones restaurativas. Sin embargo, algunas víctimas, como los familiares de diputados en el Valle del Cauca, pues han planteado que se quieren retirar incluso de la JEP, mientras que otras víctimas plantean que están satisfechas. Yo quisiera una primera opinión de ustedes sobre esta resolución de conclusiones de la JEP en el macro caso. ¿Era este el tipo de decisiones que estaban esperando? ¿Qué significa esta decisión para el secretariado, para las FARC en su conjunto, para las víctimas y para el mismo sistema de justicia transicional? Empiezo por usted, doctor Restrepo. Juan Diego.
Buenas noches, Diana. ¿Me escuchan?
Sí, señor. Muy bien.
Bueno, de nuevo, buenas noches. Muchas gracias por invitar a Verdad Abierta, que es el medio que represento. Normalmente siempre hablo a nombre de Verdad Abierta. Yo creo que la decisión que ha tomado la JEP es importante. En muchos sectores de la sociedad, entre ellas las miles de víctimas, esperaban un pronunciamiento de este tipo. Pero es una resolución de conclusiones. Todavía, digamos, eso tiene que ir al Tribunal de Paz para que se tomen las decisiones pertinentes. Lo que yo creo es, y planteo varias cosas. Uno es los comparecientes, o sea, los miembros del secretariado de las FARC, el antiguo secretariado, presentaron 4 proyectos de reparación y restauración, búsqueda de personas dadas por desaparecidas, acción integral de contra minas, un proyecto en el Sumapaz, reconociendo el Sumapaz como víctima del medio ambiente y un componente de memoria y reparación simbólica. A mí me preocupan varias cosas. Uno, que queda la sensación de que aún se mantienen las estructuras de mando, y por la edad de los antiguos miembros del secretariado y por las condiciones de salud que tienen ahora algunos, la pregunta es si ellos están en capacidad de cumplir con, en persona, ese tipo de digamos, de medidas reparadoras y restaurativas, ¿cierto? Hay una preocupación. Se habla de que ellos hagan un reconocimiento del medio ambiente como víctima solo en el Sumapaz. Yo estuve hace 15 o 20 días en San Jacinto, en Bolívar, una región como Montes de María, absolutamente golpeada por las FARC, por el bloque Caribe, y ellos no entienden, porque esto ya un poco se había rumorado, ellos no entienden por qué las FARC actúan en el Sumapaz y no en otras regiones del país. O sea, ¿por qué no van a otras regiones con acciones reparadoras? Es un alcance regional muy limitado, me parece, desde mi perspectiva. Y creo que, para dejar ahí el punto, me parece que yo no estoy de acuerdo, o creo que las víctimas están esperando más. Sobre todo sectores de víctimas que aún, ¿cierto?, se sienten incapaces de perdonar al FARC y que no ven en la JEP digamos, un escenario judicial acorde con sus pretensiones. Creo que falta más, a mi juicio, entendiendo a las víctimas, creo que hay que ser un poco más drásticos con ellos. Y aclaro que todavía falta qué dice el Tribunal de Paz, pero por ahora uno no ve, o por lo menos yo no veo, interpretando a algunas víctimas, mucha drasticidad en las sanciones que se les vayan a imponer a los antiguos miembros del secretariado.
Muy bien, me parece puntual dejar entonces la preocupación que usted plantea de la edad que tienen estas personas que tendrían que cumplir con la reparación para cumplir efectivamente ellos mismos, los lugares de donde se establecen las penas, que pues serían solamente una región del país, y como esta necesidad de más que están esperando las víctimas en términos de castigo. Sandra, ¿cómo se aproxima usted a la decisión de la JEP?
Pues, digamos, para empezar, yo diría, Diana, que hay que, digamos, respetar mucho la diferencia entre las reacciones de las víctimas a estas decisiones. Y en una muy buena parte hay que hacerlo porque, digamos, este fue un delito, el delito del secuestro, que le cambió la vida a muchas familias en este país, y no necesariamente a las familias de lo que hoy denominas los privilegiados, sino a muchas familias de clase media, y le transformó la vida a muchas personas. Entonces, digamos, yo puedo entender porque algunas de las víctimas y de los familiares de las víctimas en este momento piensan que esto es un poco benevolente comparado con la tragedia que ellos tuvieron que experimentar y que por supuesto uno no quiere que nadie nunca más vuelva a pasar por esto. Dicho eso, creo que el otro principio que se estaba buscando seguir en los acuerdos de paz era el de tratar de pensar la justicia no necesariamente desde el punto de vista del castigo, sino más desde el punto de vista de la restauración, que es una aproximación, digamos, muy clásica de estas formas de justicia transicional que están buscando, pues, la posibilidad de ponerle punto final a conflictos armados y otorgar un poco de justicia sin que el otorgamiento de la justicia se convierta en un obstáculo para la consecución de la paz. Esa es la razón por la cual muchas de las formas que se están concibiendo en este momento como penas, pues están mucho más cerca de la versión restaurativa de la justicia que de la versión de castigo. También dicho eso, debo decir que coincido un poco con Juan. Habrá que ver cuál es el resultado de que salga de esto del tribunal, porque, digamos, parte de lo que allí se tiene que lograr es una suerte de lugar medio entre esa necesidad de otorgar justicia y la necesidad, obviamente, de que se cumpla con el acuerdo de paz y que no se generen más espacios de descontento al interior de un acuerdo que ya ha sido lo suficientemente maltratado durante los últimos 4 años. Entonces, vamos a ver con qué decisiones concretas en materia de esto sale después el tribunal y ya veremos en su momento qué sucede, pero creo que por por ahora parte del ejercicio que hay que hacer es tratar de incorporar todos estos factores a la hora de evaluar lo que está haciendo la JEP en este instante.
Muy bien, y me parece interesante volver a recordar lo que decía Juan Diego ahora, y es que, digamos, el Tribunal de Paz tiene 6 meses para tomar la decisión final. Esto, digamos, son las conclusiones a las que llega la sala de reconocimiento, y sin embargo es bien interesante cómo lo que ustedes plantean es claro. Digamos, hay un principio y un papel de esa justicia transicional que frente al cual están respondiendo con estas penas que buscan la restauración más no el castigo, pero también, como decía Sandra, hay una diferencia en la manera como las víctimas reciben esas penas restaurativas. Hasta qué punto hay que ser capaz de diferenciar el dolor frente a esa restauración. Rodrigo Pombo.
Pues a mí me gustaría como pararme de defensor de oficio de una cantidad de miles, de cientos de miles de víctimas que no me han pedido ni siquiera mi opinión ni mi consejo, pero me gustaría, repito, pararme del lado de ellas, no solo por una solidaridad ética y básica de empatía, sino porque, pues, de alguna manera yo sí creo que es un llamado legítimo a decir, oiga, las medidas restaurativas, que sabíamos que eran solo eso, medidas restaurativas, no de castigo, no de purga, pues, de sanción tradicional del sistema punitivo penal, pero quizás se están quedando cortas. Pero también les diría que tristemente el sistema tal cual fue planeado, tal cual fue diseñado, pues no da mucho más margen de maniobra. La resolución creo que adopta en términos generales la máxima pena, que para muchos equivale a impunidad, pero esa es la máxima pena, hasta 8 años. Están pidiendo para casi todos, salvo el doctor Granda, 8 años. Están advirtiendo que allá es suficiente verdad, pues habrá que creerle, porque esa es la oferta, digamos, judicial. Dicen que pues hay suficiente información para poder alcanzar unas verdades de búsqueda de personas, de desminado, de recomposición ambiental. Me parece que ese es un paso, pero ciertamente a mi juicio es un paso insuficiente. En conclusión, yo creo que es desproporcionado a la baja. Creo que las víctimas, o muchas de ellas, tienen toda la razón en sentirse defraudadas por el Estado colombiano en materia de administración de justicia. Y creo que, y aquí pues me toca ser absolutamente coherente con lo que yo he venido diciendo de Marras, y es que en últimas, pues yo hubiera querido que las sanciones se hubieran presentado antes de que estos señores se convirtiesen en una suerte de líderes sociales a través del ejercicio de la política, como se nos prometió. Y esto lo digo no simplemente para poner un espejo retrovisor, sino para llamar la atención del hecho de que para futuras negociaciones podría ser un buen antecedente, pero sobre todo para decirles que a los de la FARC, pues lo mínimo que queríamos los colombianos es que, ya que no van a purgar cárcel porque no se puede, pues que por lo menos tengan la mínima decencia de real y verdaderamente restaurar a las víctimas. Y creo que la resolución se queda muy corta en ese propósito.
Doctor Jorge Iván Cuervo, y aquí meto otra pregunta, y es el punto de participación en política que mencionaba Rodrigo Pombo ahorita. Dependerá de lo que define el Tribunal de Paz, supondríamos, y aquí la pregunta sería, ¿podrán o no los actuales congresistas mantener su ejercicio político mientras cumplen con esas sanciones, o deberían mantener esa investidura?
Eso lo definirá el Tribunal de Paz. Digamos, el Tribunal de Paz puede considerar que, las penas que se apliquen no son incompatibles con el ejercicio de su actividad política, ¿sí? Entonces, creo que eso lo tiene que definir el Tribunal de Paz en su momento, porque si la ley estatutaria de la JEP así lo establece. Y en ese sentido quiero recordar que el acuerdo y la ley estatutaria establece 3 tipos de sanciones, ¿sí? Las sanciones propias, las sanciones alternativas y las sanciones ordinarias. Esas son las sanciones propias que se aplican cuando, en este caso, la sala de reconocimiento, como valga la redundancia, reconoce que el reconocimiento de responsabilidad que hicieron los miembros de la FARC es suficiente. Ellos presentaron un proyecto. Ese proyecto, esta sala lo envía al Tribunal de Paz, y el Tribunal de Paz puede corregir muchas de las ofertas que hacen los comparecientes en el proceso. Entonces yo creo que el Tribunal de Paz sí puede mejorar muchas de las cosas de este proyecto que es aprobado inicialmente por la sala, pero que finalmente la sanción la impondrá el tribunal. Y yo, por ejemplo, estaría de acuerdo con lo que dice Juan Diego. Una de las cosas que hay que mejorar es mayor cobertura geográfica en las acciones de restauración que hagan las FARC en temas en distintas regiones, no solamente el que él mencionaba. Yo creo que la presencia debe equipararse con geográficamente con lo que fue la presencia en su momento de las FARC en los territorios donde hubo más afectación. Yo creo que ese es un punto. Segundo, el Tribunal de Paz le puede incluso dar más juego a las víctimas en términos de concertar con los comparecientes el tipo de medidas simbólicas que se aplicarían, reconocimientos de responsabilidad mucho más intensos, acciones reparadoras mucho más simbólicas con los distintos tipos de víctimas y otra serie de acciones. Entonces yo creo que en estos 6 meses hay un margen de corrección o de mejoramiento de esa decisión. Ahora, por supuesto, siempre para muchas personas que no haya cárcel efectiva, eso va a ser sinónimo de impunidad, pero creo que como bien se ha planteado aquí...
Pero digamos que esa discusión ya está... Sí.
Claro, el acuerdo de paz se enmarca dentro de la justicia transicional, y dentro de la justicia transicional, la justicia reparadora o restaurativa, y en el acuerdo como quedó el tema de verdad y reparación predominan sobre el tema de justicia, entendiendo cómo está el castigo punitivo en la cárcel. Por supuesto que ese es un tema difícil de digerir para sectores de opinión y para víctimas individualmente consideradas, porque si uno mira estas reparaciones, y con esto ya termino esta primera parte, son reparaciones que en la teoría de la justicia transicional hacen parte de las llamadas reparaciones colectivas, mientras que las reparaciones individuales vendrían por el lado de las indemnizaciones que se aplican administrativamente. Porque si uno mira todo el proyecto presentado por los comparecientes de las FARC y aprobado por la sala, son en general medidas de reparación colectiva y simbólica.
Pues bien interesante mirar entonces que quedaría en manos del Tribunal de Paz, escuchándolos a ustedes, revisar esa compatibilidad con el ejercicio político, de las sanciones con el ejercicio político, la desproporción que se plantea, digamos, de la sanción restaurativa frente al dolor causado o el daño causado, y lo de concertar, digamos, con los comparecientes medidas mayores y simbólicas y de reparaciones individuales. Pasaría una última pregunta antes de pasar a otro tema con el cual quiero hacerle unas preguntas a Sandra Borda, y es de cara al nuevo proceso con el ELN y a un posible sometimiento con bandas criminales en 2 escenarios, esperamos, totalmente distintos. Los comunes han dicho eso es un referente para futuros procesos de paz. ¿Cómo ven ustedes esa lectura? Juan Diego.
Pues yo es una visión muy optimista mostrar el actual proceso de paz como un referente, ¿cierto? Es un proceso que todavía tiene muchas falencias. Es un proceso que en 6 años, digamos, está muy, muy incipientemente desarrollado en algunos puntos.
Ellos se refieren a la resolución de conclusiones, un poco a este punto que estamos tratando, no al proceso en su totalidad, sino
Sí. La resolución de conclusiones, yo sigo insistiendo que es todavía queda muy corta, a eso todavía le falta mucho. Digamos que en términos respetuosos es bastante benevolente con los miembros del antiguo secretario de las FARC. Yo no creo que sea un referente para mostrárselo al ELN. El ELN va en otra dirección, tiene otros cauces de reflexión distintos a los de las FARC, y no creo que ellos, por lo menos ahora, hago la aclaración, confíen, si se quiere, en unos escenarios transicionales de restauración y reparación. Para ellos llegar a ese momento, ese será el último, ellos irán por otro lado, según nuestros presupuestos, y no considero que esa conclusiones, un parámetro de mostrarles a los del ELN. A mi juicio le falta.
Sí. Sandra, quisiera pasar a un segundo tema, y tenemos tres temas hoy, pero este es una polémica encendida en redes sociales y en algunos otros sectores, y encendida por académicos como usted, que han puesto el ojo en este tema. El manejo que le está dando el actual gobierno al servicio consular y los nombramientos que ha hecho en embajadas y consulados colombianos. El sindicato de la Cancillería advirtió que hace un par de semanas que estos nombramientos no estaban respondiendo a la promesa de campaña de hacer nombramientos en su mayoría relacionados con carrera diplomática. Se plantean varios ejemplos, en algunos casos Buenos Aires, Brasil, Nicaragua, recientemente Bélgica ha quedado en manos figuras políticas que acompañaron a Gustavo Petro en la segunda vuelta, mientras que hay otros nombramientos como el de Laura Guillén en la Embajada de Francia, o la polémica en México con la designación de Ninko Daza, que sin títulos profesionales pasa de ser community manager del presidente Petro a embajador en Ciudad de México. ¿Qué es lo que está ocurriendo, Sandra? Háganos un poco de pedagogía. ¿Cómo califica los nombramientos? ¿Se están incumpliendo estas promesas? ¿Qué es lo que ocurre con este servicio consular?
Pues, Diana, para empezar, yo diría que esto no sería un problema tan grave si no fuese porque este gobierno prometió en varias ocasiones que esta no sería la forma en la que iba a manejar el servicio diplomático. Digamos, hay que decirlo ya, no para estar contentos, porque antes lo han hecho igual, pero esta ha sido una práctica regular en todos los gobiernos de este país. Digamos, el servicio diplomático colombiano viene siendo utilizado como un botín burocrático desde siempre. Ahora, el problema que hay con esta administración es que tanto el presidente como varios de los miembros, de los altos miembros de la Cancillería en el pasado, se han referido a este tema de una forma muy crítica. El mismo presidente de la Cámara, David Racero, que es miembro del Pacto Histórico, se dedicó durante toda la administración Duque a denunciar todos los nombramientos que no cumplían con los criterios técnicos y los criterios legales que impone el servicio diplomático. Y hoy nos encontramos con un gobierno que está haciendo exactamente lo mismo que han hecho los gobiernos anteriores, faltando completamente a su palabra sobre cómo iba a manejar el servicio diplomático y pasando por encima de todas las críticas que ese mismo grupo político le hizo al gobierno anterior y a los gobiernos anteriores en materia de nombramientos diplomáticos. El manejo que se le está dando a esto es tan preocupante que tenemos un presidente que ya fue de visita de Estado a Francia sin que tengamos embajador allá y sin que el gobierno francés le haya otorgado beneplácito a la embajadora que designó Colombia, un acto que es un acto bastante humillante en el lenguaje diplomático a nivel internacional. Tenemos un embajador y un cónsul en México, que el presidente se fue de visita de Estado a México, y estas personas todavía no tienen acto administrativo que certifique legalmente que han sido nombrados embajador y cónsul, y sin embargo fueron a la visita que hizo el presidente Petro a México. El todo el ambiente está inundado de irregularidades, está inundado de actos como tremendamente deportivos a la hora de manejar el servicio diplomático, y creo yo que no solamente es un problema porque se le incumplen las promesas que se le hicieron a la gente sobre cómo se iba a manejar ese servicio, sino que un gobierno que se precia de tener una agenda internacional tan nutrida, tan densa, con tantos temas tan importantes, la dimensión internacional de la paz total, porque fíjese que ya tienen muchísimos países que van a participar como garantes y como acompañantes de ese proceso, el proceso de adelantar la agenda de cambio climático que ha propuesto el mismo presidente, la sola consecución de un cambio internacional en materia de lucha contra las drogas y el supuesto liderazgo que quiere ejercer el presidente Petro, no pasan de ser un ejercicio puramente discursivo y personalista si eso no está acompañado de un fortalecimiento del músculo diplomático de este país. Entonces, pues digamos, lo que hemos estado viendo es más de lo mismo, en eso tienen razón muchos, ¿sí? No es particularmente distinto a lo que hemos visto en el pasado, pero lo grave es que tenemos un gobierno que tiene una agenda internacional que simplemente no resiste el tipo de cuerpo diplomático que están construyendo. Terminaría solamente diciendo, Diana, que hay mucho descontento entre el personal de Cancillería alrededor de estos nombramientos, porque no solamente son nombramientos que no siguen la lógica de fortalecer la carrera diplomática, que es importantísima. Esta gente es la gente que tiene conocimiento sobre nuestra política exterior, conocimiento institucional, sino que adicionalmente ni siquiera están cumpliendo con los recursos básicos, con los requerimientos básicos, y eso obviamente está generando un impacto en el fortalecimiento de la institucionalidad de la Cancillería.
Voy a hacer una pausa al regresar, si alguno quiere pronunciarse sobre este tema.